UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire de...
Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos el alumnado de la cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA. Mi nombre es Pablo.
Y mi nombre es Alberto. Somos vuestros presentadores de hoy. Hoy os ofrecemos el último programa de la Universidad Inclusiva para este curso 22-23. Esperemos que os guste.
Empezamos el programa con la sección llamada Tal día como hoy. Damos paso al compañero Alberto, que nos contará qué sucedió un 18 de abril en el mundo hace muchos años. Bienvenido, Alberto.
Buenos días, compañeros, y buenos días a todos nuestros oyentes. A continuación, comentaré distintos acontecimientos que sucedieron un 18 de abril a lo largo de varios años en la historia. En 1118 comienzan las Cortes del Reino de León, las primeras de la historia en dar voz y voto a los tres estamentos de ese momento: el clero, la nobleza y el pueblo llano. En 1491, desde Córdoba, el rey Fernando el Católico emprende la marcha para la conquista de Granada, en poder de los musulmanes, iniciando así la última fase de la conquista del reino nazarí de Granada. En 1506, en Roma, el Papa Julio II coloca la primera piedra de la Basílica de San Pedro. En 1521 es el segundo día del juicio a Martín Lutero, durante la asamblea de la Dieta de Worms. Lutero rechaza retractarse de sus manifestaciones aun a riesgo de ser excomulgado. En 1768, en Madrid se funda la Real Academia de la Historia. En 1847, en México, en el marco de la Guerra de Intervención estadounidense, los ejércitos de México y Estados Unidos se enfrentan en la Batalla de Cerro Gordo y en la Batalla de Tuxpan. En 1868, Christian Heinrich Friedrich Peters descubre el asteroide 98, Lance. En 1909, Juana de Arco es beatificada en Roma. En 1951, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos firman el Tratado de París, por el que se crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. En 1968, en un pozo artificial a 493 metros bajo tierra, en el área U10C del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a las 6:05, Estados Unidos detona su bomba atómica Shuffle, de 20 kilotones. Es la bomba número 556 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. En 1988, como parte de la operación Ernest Will, durante la guerra entre Irán e Irak, los Estados Unidos lanzan la operación Mártir Religiosa contra la Armada iraní, lo que es el ataque naval más importante desde la Segunda Guerra Mundial. En 2014, en México, un terremoto de magnitud 7,2 es sentido en varias ciudades del país. Ocurrió en Viernes Santo, motivo por el cual es conocido como el sismo de Viernes Santo.
Muchas gracias por tu intervención, Alberto. Ha sido muy interesante.
Y ahora empezamos con la sección de artículos de opinión. Un paso a nuestros compañeros Sandro y Cristian, que debatirán sobre si se puede separar o no al artista de su obra. Adelante, chicos.
Gracias, Alberto.
Gracias, Alberto. Bueno, nosotros queremos enfrentar nuestras opiniones sobre si una mala persona puede ser admirada solamente por su obra o no.
Y yo pienso que no se puede separar. Lo mismo es su creación que su vida personal. Si el artista es mala persona, fuera de su obra no me gustaría su contenido. Y aunque sea contenido sin violencia, tampoco me gustaría su contenido.
Pues yo opino que sí se puede separar, da igual que sea mala persona o buena. Hay que mirar el trabajo que hay detrás y el esfuerzo que hace la persona.
Pero tú mira ese rapero que se llama Tupac, que violó a una fan. Luego en sus canciones habla de igualdad entre mujeres y hombres. No me gusta ese rapero.
Pues a mí sí que me gusta Tupac, porque su canción es tan chula y separa su vida de sus canciones.
O por ejemplo, J.K. Rowling, que tiene la saga de Harry Potter, pero en su vida personal ha hecho declaraciones racistas, homófobas y transfobas.
Vale, pero si yo no llego a saber nada de esas declaraciones, pues me encantan sus libros. Entonces es cuestión de enterarse o no de los cotillos que hay detrás.
Pero una vez que te enteras de todo eso, pues ya la ves con otros ojos. Y es inevitable, y si me entero antes de leerlos, pues a lo mejor ni me los leo.
Bueno, pues yo llego a la conclusión siguiente. Hay que tener un poco de cabeza y saber separar, porque las personas, artistas o no, no son perfectas.
Perfectas no, pero un artista tiene una posibilidad y tiene que dar ejemplo.
Bueno, cada uno opina una cosa y no pasa nada.
Bueno, hasta aquí llega este debate. Espero que haya sido interesante. Hasta la próxima.
Muy interesante el debate, compañeros. Y ahora paramos un momento para escuchar una canción.
Amor, ya estoy conectada. Hoy quiero respirar tu voz hasta la madrugada. Imaginar que entre tú y yo no hay una pantalla. Que pida caricias mi piel con solo rozarla. Ay, me muero de ganas. Y aunque te encuentres lejos, no he renunciado a la esperanza de conocernos. Y de olvidarme del celular.
Seguimos con los artículos de opinión. Ahora es el turno de Pablo López. Hola Pablo, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy os hablaré de nuestra deuda con el medio ambiente. ¿Cuál es esta deuda? Yo pienso que, a lo largo de más de 200 años de industrialización, la humanidad ha contraído una deuda con el medio ambiente. Hemos tomado materiales y sustancias a nuestro antojo, las hemos modificado y luego arrojado sin importarnos cómo ni cuánto le cuesta a la naturaleza recuperar su balance, ni cuáles puedan ser las consecuencias a largo plazo de nuestros modelos de producción. Y como todo el mundo sabe a estas alturas, es posible que esté próxima la fecha de pago. Uno de los principales problemas es la obtención de energía. La energía, como sabemos, es constante en el universo. No puede crearse ni destruirse, pero sí puede transmitirse y transformarse. Y esto último es lo que mejor hemos aprendido a hacer con el pasar de los tiempos, sobre todo a la hora de generar energía eléctrica que consumen todos nuestros aparatos. Aunque también obtenemos del medio ambiente energías como la combustión de sustancias fósiles, la energía eólica o la hidráulica. Tenemos una deuda con el futuro. Dos siglos de vertido de gases a la atmósfera tienen consecuencias. Dos siglos de destrucción de la vegetación y de empobrecimiento de la biodiversidad tienen consecuencias. Y quienes causamos estos problemas somos nosotros. Por lo tanto, somos quienes tendremos que afrontarlo durante generaciones.
Gracias, Pablo. Damos paso ahora a Alex. Adelante, compañero.
Hola de nuevo. En mi intervención os hablaré de uno de mis ágapes preferidos, la pizza, y del debate alrededor de la inclusión o no de la pizza entre sus ingredientes. Todos conocemos Italia, ese país que destaca por sus monumentos, historia y gastronomía. Vamos a hablar de este último. Como de todos es sabido, Italia posee una gastronomía extraordinaria y exquisita, como por ejemplo la lasaña, los canelones, los espaguetis, la pizza, los macarrones, el risotto, etc. Y de entre todos los platos, me gustaría hablar de uno que en los últimos años ha generado cierta controversia, la pizza. ¿Debería llevar piña o no debería? La pizza es uno, si no es el más famoso plato de Italia a nivel mundial, pero ¿sabías que la pizza es de origen prerromana, al menos en su concepción? Dicho esto, ahora vamos al grano. ¿Con o sin piña? Lo cierto es que la mal llamada pizza hawaiana, que no tiene nada de Hawái, ni siquiera de Italia, la pizza con piña se popularizó en los años 80 de la mano del chef alemán Clemens Wilmenrod. Su versión incluía bacon, gambas, cerezas, pimiento verde, champiñón, cebollas y jalapeños. Aunque su verdadero origen es canadiense, de la mano de Sam Panopoulos, en el restaurante Satellite de Chatham, en Ontario, en 1962. Lo cierto es que hay países en los que tiene mucho éxito, como en Australia, el cual, según los datos, el 15% de las pizzas consumidas en el país son de este tipo. En mi sincera opinión, yo creo que no hay que limitar los ingredientes o variaciones de la pizza, porque lo que para algunas personas puede resultar poco apetitoso, para otras puede parecer una verdadera exquisitez. Tal vez sea el ejemplo de la pizza de chocolate. ¿Quién sabe en un futuro puede que existan pizzas con sabor a sushi o con sabor a tortilla de patatas?
Gracias, Alex. Nos ha parecido muy interesante. Ahora el compañero Andrés nos explicará cómo hacer un batido de fresa. Cuando quiera, compañero.
Hola, Alberto. Pues como has dicho, hoy os traigo una receta de batido de fresa y otras frutas. Empiezo. Ingredientes. 500 gramos de fresas, 150 gramos de plátano, 100 gramos de manzana pelada y 300 gramos de naranja, 125 de yogur natural, preparación del batido de fresa. Para este bien fresquito nuestro batido, metemos en el día antes las frutas que vamos a pelar en la nevera. Así le vamos a dar un toque frío, que va perfecto para estos calores. Preparamos todas las frutas para el proceder a triturarlas. Pelamos las manzanas, las descorazamos y las troceamos. Pelamos las naranjas y las dividimos en gajos. Lavamos bien las fresas. Eliminamos las hojas y las troceamos. Introducimos todas las frutas limpias y troceadas en el vaso de la batidora. Trituramos hasta que quede una crema sin grumos. Añadimos el yogur y lo volvemos a batir hasta que quede integrados. Servimos el batido en raciones individuales y listo para disfrutar. Os animo a que preparéis batidos en casa. Son siempre una opción fantástica de consumir fruta y alimentos de forma rica y saludable. Una receta dulce perfecta para pasar un rato divertido con la familia en casa.
Muy bueno, Andrés. Vamos a salir de aquí expertos en cocina. Y ahora una bonita canción para todos nuestros oyentes.
Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Si tú pones 100, yo le pongo más y veremos al final. Entre tú y yo, no hay margen de error, todo va a salir natural. Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Thank you.
Bueno, después de este temazo, vimos la sección de biografías. Empieza, Etana.
Hola, chicos. Hoy os propongo descubrir a mi youtuber favorito, Javier Olivares. Javier Olivares nació en Valencia en 1981. Es escritor y creador de contenido en Internet. Comenzó en 2003 con un sencillo blog sobre su personaje favorito, Superman. Y desde entonces no ha parado de hacer proyectos sobre el mundo geek. Ha estado en la radio, podcast y revistas. Es autor de varios libros como Mi Universo Freyac, Lo que quizás no sabías de Superman, Superhéroes en Hollywood 1 y 2. Pero su mayor éxito es La Botella de Candor, su canal de YouTube en el que sube cada día contenido sobre superhéroes, cine, televisión, además de unboxing y algún que otro. Unboxing Mierder, que a los fans nos gusta mucho esta sección. Todo ello con su toque de humor y sobre todo la gran pasión de Javi por este universo freak. En su canal, aparte de superhéroes, tiene contenido también de Star Wars, Harry Potter y Indiana Jones. Hace poco hizo su primer videojuego, The Last of Us, etc. Más bien todos para hablar con sus fans, yo fui a uno y le conocí en persona. También tiene una canción que se llama como su canal de YouTube y le pone cada vez que hace vídeo y dice: estoy en la botella de Candor, bienvenidos a la botella de Candor, esto es Candor. Esto es un trozo de la canción en su canal la entera. Viaja mucho. Este año ha ido a Italia, a Roma, para conocer al superhéroe Shazam en persona. Va a ir a Japón en verano, a ver si la próxima me apunto. Jeje. Espero que os haya gustado, aunque os haya dado curiosidad. Me despido como nace Javi. Buena suerte para ti y para tu familia.
Muchas gracias, Etana. Damos paso a Patricia.
Hola, Alberto. Me gustaría explicar cosas sobre Ana Mena. Ana Mena Rojas nació el 25 de febrero de 1997 en Estepona, Málaga. Es cantante y actriz. En sus comienzos compartió sueños a Abraham Mateo, participando juntos en 2009 en el programa Menudo Anoche, donde cantaron a dúo Cuando me vaya de Melocos. Ese mismo año protagonizó la miniserie de televisión Marisol, la película papel que le llevó a la fama. En 2010, Ana Mena participa en el reality show musical de Disney Channel My Can Rock 2, resultando la ganadora. En 2011, canta para un filme de Disney y actúa para La piel que habitó de Almodóvar. En 2013, sale en el programa Tu cara me suena. Durante el 2013 y 2014 encarna a Paula Ruiz Amargo en la comedia dramática Vive cantando. En diciembre de 2015 Ana lanza su primer sencillo No soy como tú crees, anunciando su carrera solista. En 2016 edita su segundo sencillo Loco como yo con un atrapante vídeo de coreografía. En 2017 se estrena el video sencillo Ahora lloras tú junto a 5 y Una mentira junto a RK. En 2018 lanza el sencillo Ya es ahora junto a Becky Jean y edita su álbum debut Index con 12 canciones.
Gracias, Patricia. Hemos llegado al ecuador del programa. Esperemos que os esté gustando. Empezamos ahora en la sección de recomendaciones. Empieza el compañero AJ con 3 películas.
Así es, Pablo. Las 3 películas de hoy son Fast and Furious 10, John Wick 4 y Scream. El exconvicto Dominic Toretto ahora tiene la responsabilidad de proteger a su equipo y a su familia de un nuevo y peligroso villano llamado Dante, el cual resulta ser el hijo del antiguo mafioso y narcotraficante brasileño Hernán Reyes, quien ha estado planeando su venganza por la muerte de su padre durante los últimos 12 años. de los acontecimientos de Fast Five, John Wick 4. Keanu Reeves descubre un camino para derrotar a la Alta Mesa, pero antes de poder ganarse su libertad, Wick debe enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo y fuerzas que convierten a sus viejos enemigos. Scream. Cindy Prescott ha logrado olvidar los asesinatos cometidos en Woodsboro. 10 años después, convertida en un éxito, vuelve a su pueblo natal para promocionar su nuevo libro. Pero su vuelta trae con ella una nueva ola de crímenes hecho por un viejo conocido, Ghostface.
Gracias, Jota. Las apuntamos para verlas. Ahora mi compresentador nos recomendará 3 cantantes.
Sí, Alberto, estos 3 cantantes significan mucho para mí. Animaos a escucharlos y me decís qué os han parecido. Beret, Francisco Javier Álvarez Beret, conocido simplemente como Beret, es un cantante español de pop. Empezó a interesarse por la música desde muy pequeño. Nació el día 2 de julio de 1996, edad actual 26 años. Tierra natal, Sevilla. Género, dance, música electrónica. Sello discográfico, Warner Music Group. Nominaciones, Premio MTV Europe Music Award al mejor artista español, entre otras muchas más nominaciones. Pablo José López Jiménez, más conocido simplemente como Pablo López, es un cantante y compositor español. Su género musical es pop melódico. Se dio a conocer a nivel nacional tras su paso por la 6ª edición del programa de televisión de Operación Triunfo, en el cual quedó finalista en 2ª posición. Nació el día 11 de marzo de 1984. Edad actual, 39 años. Tierra natal, Fuengirola. Nominaciones, World Music Award a la mejor canción del mundo, entre otras muchas más nominaciones. Melendi, Ramón Melendi Espina, conocido artísticamente como Melendi, es un cantautor y compositor español de música pop y rumba. De joven sentía atracción por el fútbol, deporte que lo condujo por una corta carrera de futbolista. Debutó en varias categorías inferiores en el equipo de su ciudad, Real Oviedo. Nació el día 21 de enero de 1979, edad actual 44 años, tierra natal, Oviedo.
Muy bien, Pablo. Ahora escucharemos un tema antes de continuar.
Seguimos con...
I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
Seguimos con la sección de recomendaciones. Sara, ¿qué nos vas a recomendar hoy?
Hola, Pablo. Hoy voy a hablar sobre 3 libros de Amorena Cid. Es una ex gimnasta olímpica. Ha estado en 4 Olimpiadas. Yo la conozco personalmente. Y es muy simpática, amable, divertida y un amor de persona. La admiro mucho y es un referente para mí en este deporte. Los títulos son punteras negras, barras de estrellas y caminar sin punteras. Punteras negras. Olimpia es una chica muy especial y es que tiene un sueño por él. que luchará más allá de lo imposible. Olimpia quiere ser gimnasta olímpica. A veces parece que es un sueño inalcanzable. Para otras, ese sueño está justo en la punta de sus dedos. Olimpia vivirá momentos mágicos junto a sus compañeras del equipo, su familia y amigos. Y alguien más, Ortiz, un chico muy, muy especial. Barras y estrellas. Ha llegado la hora de la verdad. Las chicas del equipo nacional se lo juegan todo del mundial, además de la mariposa del primer amor y los nervios de la competición. Olimpia empezará a sentir la presión de la fama, de las expectativas de los demás. ¿Conseguirá Olimpia y sus compañeras clasificarse para las Olimpiadas de Atlanta? Caminar sin punteras. Amadena Zil comparte sus herramientas para avanzar con equilibrio ante los giros de la vida. En Caminar sin punteras habla de cómo cuando el centro de tu vida se desmorona, habla de cómo el final de un amor puede ser a veces la mejor noticia, de cómo es posible encontrar fuerzas donde no creías y cómo puedes redescubrirte a ti misma mientras tratas de deshacer el nudo en el que se ha convertido tu vida.
Apunto ser lectura para el verano, Sara. Ahora Miguel Ángel nos recomendará 3 videojuegos.
Así es, Alberto. Los 3 videojuegos que os traigo hoy son Shadow Hearts, Yu-Gi-Oh! GX, Spirit Cadet y Socubus. Shadow Hearts es una saga de videojuegos desde 2002, que actualmente cuenta con un total de 3 juegos para PS2, PlayStation 2. Es una saga de 3 videojuegos, es decir, una trilogía. Shadow Hearts sigue las aventuras de Yuri y Yuga, un cambiante, o cambia formas, persona o criatura que cambia de forma, guiado por una voz misteriosa. Se ve envuelto en los conflictos anteriores a la Primera Guerra Mundial, en los que debe salvar a una chica y al resto del mundo de la destrucción. Yu-Gi-Oh! GX, Spirit Killer. Spirit Summoner en Japón. Es un videojuego para la plataforma, la consola, Nintendo DS. Yu-Gi-Oh! GX, Spirit Killer, traslada al jugador al dormitorio en la Academia de Duelos, donde los duelistas novatos comienzan su formación. Una vez allí, el protagonista descubre unas sombras espectrales que son los espíritus de las cartas, a que le acompañarán siempre. Con su ayuda, deberá vencer a los mejores duelistas de la academia. El ritmo de juego se ha acelerado, utilizando al 100% las capacidades de doble en pantalla y tráteres de la consola. La guía espiritual del jugador también echará una mano en forma de consejos para la vida en la escuela, así como para continuar la trama del juego. El aspecto social del juego de cartas también se ha potenciado gracias a las nuevas características inámicas. Socubus es un videojuego para PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, PC, Xbox Series X y Series S. ¿Estos cubos es un terrorífico spin-off? ¿Es una historia aparte? ¿De no menos angustioso? Agony. ¿Un videojuego de terror? ¿De Madman Studio? ¿Que nos lleva al infierno? En esta ocasión, los sucesos del videojuego siguen directamente los actos sucedidos en aquel. Sin embargo, hay algunos cambios importantes. En Succubus somos la propia Succubo, que da nombre a la aventura. Y tenemos almas, poderes y un potente árbol de habilidades cargado de destrezas que desbloquear. Es una aventura de acción en primera persona, llena de gore y secuencias desenfrenadas, en la que nos ponemos en la piel de una Succubo, un demonio salvaje movido por la lujuria y la sed de sangre. Que tendrá que acabar con toneladas de enemigos diabólicos en el mismo infierno. Y ya está. Este es todo sobre videojuegos que quería contar como recomendaciones. Muchas gracias por oírme. Y hasta otra. Y ha sido un placer hablaros a todos en todos estos programas de radio y en la sala de ADS. Miguel Hernández. Muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel, por tus recomendaciones. Entramos ahora en la sección de poesía de la mano de Andrés, que nos recitará un poema hecho por él mismo.
Poesía de sueños. Hay días que tengo sueños. Hay días que tengo pesadillas, pero de mis pesadillas aprendo. Y de mis sueños predigo lo bueno y lo malo. A veces duermo en un sueño y a veces me alegran mis malos sueños. Y de mis pesadillas aprendo a ser fuerte. Un sueño de princesas tuve, un sueño de princesas quemé. Un sueño gótico soñé y en ese sueño gótico me quedé.
Qué bonito, Andrés. Ahora Isaac nos leerá, como ya viene siendo tradición, un poema de Miguel Hernández.
El poema que he cogido se titula Canción Última, allá va, pintada no vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará de llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre la almohada y en el tono de los cuerpos elevará la sábana. Su intensa heredadera nocturna perfumada, el odio se amontigua detrás de la ventana, será la garra suave, déjame la esperanza.
Emocionante, Isaac, muy emocionante. Ahora la última sección, esta vez, en lugar de la virtual fábula, nuestra compañera Sofía nos dará unos consejillos de cara a las prácticas. Adelante, compañera.
Hola a todas, todos y todes. Hoy no tengo nada perturbador de qué hablaros, querida audiencia. El tema de hoy son las prácticas de la cátedra. A muchos de mis compañeros les dará un paro cardíaco, aunque los pesadillas. Y a otros les provocará una inmensa tranquilidad, bueno, una tranquilidad inmensa en este caso. Puesto que hoy yo, Julia Sofía, más conocida como Sofi, os diré mi breve opinión de las PNL, prácticas no laborales. Estas prácticas las llevaremos a cabo en los meses de mayo y junio. Son 200 horas, ni más ni menos. Y forman parte de los estudios que realizamos aquí en la Universidad Miguel Hernández. Hay muchas empresas colaboradoras y cada año se añaden más. Las prácticas son algo más que trabajar y poner en práctica en vivo y en directo todo lo aprendido en la parte de teoría. Ahora me dirijo a mis compañeras y compañeros, supongo, de clase. Os ofrezco tres consejillos para cuando estéis en prácticas. El primero de todos. No creas que todo gira a tu alrededor. Lo primero, estarás en una empresa donde trabaja muchísima gente. El objetivo no es sentirse especial, sino uno más del equipo. El segundo, el tutor o tutora de prácticas no es un colega. Hay que evitar tratarle como tal. Educación y cordialidad son la clave. Y el tercer consejito y último. Preguntar vuestras dudas y apuntar las instrucciones. Tenéis que demostrar autonomía. Y eso es todo, compañeros. Os deseo unas felices prácticas y, sobre todo, no la liéis. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao, dulces perturbadores y creepy sueños. Y, por favor, que no tengáis pesadillas con prácticas esta vez.
Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado bastante.
Sí, compañero. Y como hemos dicho al principio, este es nuestro último programa para este curso.
En nombre de todo el equipo de Universidad Inclusiva, os damos las gracias por haberos escuchado un curso más.
Y gracias también a todo el equipo del estudio de grabación. Gracias a Asun y Borja por acogernos y tratarnos también de verdad.
Hasta el curso que viene. Un abrazo enorme.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya
UNH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.